Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Vamos a leer desde el verso 7. Hoy estaríamos continuando con el estudio de Primera de Juan. Hoy sería nuestra octava enseñanza. Entonces vamos a leer desde el verso 7 hasta el 11, que es el tema que hoy vamos a meditar. Amén. Dice: Hermanos, no os escribo nuevo mandamiento, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un nuevo mandamiento que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Amén. Entonces, hoy vamos a hablar de otro asunto que Juan nos va a introducir, que yo pienso que es de las cargas principales de la epístola. Si tú notas, cuando lees la epístola completa, es un asunto al que vamos a estar volviendo constantemente, y es el amor hacia los hermanos. Entonces, hace 8 días hablábamos que la propiciación, que la salvación que Cristo otorgó en nosotros, produce que el que verdaderamente le ha conocido tenga un deseo profundo de obedecer sus mandamientos. Y en esa línea Juan nos va a mostrar cuál es el principal mandamiento. El principal mandamiento que Juan nos va a mostrar es el amor a los hermanos. Entonces, vamos a leer otra vez desde el 7 y vamos a comenzar a meditarlo. Dice: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Porque muchas veces nosotros pensaríamos, y en el tiempo que Juan escribió, que tal vez fue año 90, casi año 100, uno pensaría que Juan va a hablar algo nuevo. Porque de alguna manera las personas, aún en el Evangelio, siempre tenemos la tendencia a querer escuchar algo nuevo. Pero muchas veces, queriendo escuchar algo nuevo, muchas veces olvidamos lo esencial, lo importante, lo que compone el cristianismo. El Señor no dice Juan, no les voy a enseñar algo nuevo, sino el mandamiento antiguo que es nuevo y que debe ser vivo en vosotros. Pero es lo mismo que Cristo enseñó. Juan no tiene un mensaje. Acuérdense en cómo Juan comienza la epístola. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, eso hablamos. O sea, Juan no trae un nuevo evangelio. Y cuando tú vienes a estudiar esta epístola, tú te das cuenta que, hermano, no vamos a hablar algo nuevo. Definitivamente es lo mismo que muchas veces es necesario escuchar varias veces, porque nosotros tenemos la tendencia a olvidarlo o a menospreciar las cosas importantes. Entonces, por eso el Señor dice, Juan dice, no les vengo a hablar algo nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. O sea, algo antiguo, pero que ha sido lo que el Señor enseñó desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, la palabra que se oyó en boca del mismo Señor y de sus apóstoles. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros. O sea, nuevo en el sentido de que se debe hacer fresco y vivo, ya no en él, como lo enseñó él en el principio, sino ahora en vosotros. ¿Por qué? Porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. O sea, con el tiempo, lo que es tinieblas debe ir pasando y lo que es verdadero debe ir alumbrando. Primero vamos a leer el mandamiento antiguo que es nuevo en él y en vosotros, debería ser. Juan 15 nos habla de este mandamiento que el Señor le dio a sus discípulos. Juan 15, verso 10, vamos a leerlo. Mira lo que el Señor le hablaba a sus discípulos. Pasajes muy conocidos, pero es el mismo mandamiento antiguo que debe ser nuevo en él y en vosotros. Dice, si guardareis 15:10, si guardareis mis mandamientos, la semana pasada hablábamos de eso, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado. Por eso Juan dice lo que hemos oído desde el principio. Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. O sea, esto que el Señor está hablando no va a traer tristeza. Esto que el Señor va a hablar va a traer gozo a sus discípulos, va a traer un gozo cumplido, un gozo que el Señor esperaba en ellos. ¿Qué es lo que trae gozo a nuestro corazón? Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo Él nos ha amado? Pues Él lo dice en el verso siguiente. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces el Señor le está diciendo, bueno, mi gozo para ustedes es este, que ustedes se amen. Y la manera como ustedes deben amarse es como yo los amé a ustedes. Ese es mi mandamiento. Y el Señor lo dijo, en esto se resume la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo. En eso se resumen todos los mandamientos de Dios. Y Cristo nos deja esto, y acuérdense en lo que hablamos hace 8 días, como mandamiento. Como mandamiento para los que están en Él y los que le conocen a Él. Entonces volvamos a Primera de Juan. No pierda Primera de Juan porque es el pasaje que siempre vamos a estar regresando. Entonces ya leímos el mandamiento antiguo que debe ser nuevo en nosotros. Ahora en el 9 dice, Primera de Juan 2:9, el que dice que está en luz. Y si nota que esa frase de Juan es repetitiva, o sea, el que dice que conoce a Dios, el que dice que está en luz, el que dice, porque lo que decíamos las veces pasadas, muchas personas dicen que son cristianas, pero no lo expresan, no lo manifiestan. Entonces Juan está tratando con la irrealidad de muchos, que hablan pero no tienen una vida como cristianos, o no expresan de una manera real y pura a Cristo. Entonces hoy Juan va a decirnos otra cosa que podemos nosotros decir, pero que es muy común también no ver en los cristianos. Mira lo que dice Juan, el que dice que está en luz, o sea que está en Cristo, que está en la vida, que está en la salvación, que está en la gracia, que está en el Evangelio, que está en la verdad, pero, y aborrece a su hermano, ¿qué dicen las Escrituras? Está todavía en tinieblas. La semana pasada el énfasis era la obediencia al mandamiento, hoy es la actitud y el corazón hacia los hermanos. Hoy ese es el énfasis. El aborrecimiento, el menosprecio, la ira, el odio hacia mi hermano me muestra que yo estoy en tinieblas espiritualmente. ¿Qué son las tinieblas en el lenguaje de las Escrituras? ¿Qué son las tinieblas en el lenguaje de Juan? ¿Qué son las tinieblas en el lenguaje del Nuevo Testamento? Yo hice una lista de varios pasajes que nos hablan de las tinieblas como para ver qué es eso de que si yo estoy aborreciendo a mi hermano, estoy en tinieblas. No vamos a ir a todos los pasajes, pero por lo menos quiero que usted los escuche porque los voy a mencionar, porque en eso estamos sacando como la descripción. Una persona que está en tinieblas, básicamente en las Escrituras es una persona que posiblemente no tiene ningún conocimiento de Dios, o sea, una persona no salva, una persona muerta espiritualmente. Por ejemplo, Mateo 4:16, se lo leo, no lo busque, dice, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, o sea, un pueblo que no tenía nada de luz, tuvo una gran expresión de la vida de Dios a través de la persona de Cristo en su ministerio. Pero ellos estaban en tinieblas, o sea, ellos no tenían el Evangelio, no tenían a Cristo, no tenían salvación, no tenían nada. Entonces cuando Juan está diciendo que si hay alguien que dice que está en luz, pero aborrece a su hermano, está en tinieblas, probablemente Juan nos está diciendo que estamos tratando con una persona que no es convertida. Por ejemplo, si usted se encuentra con un cristiano que le dice que él, aunque es cristiano, no puede perdonar a su papá, no puede perdonar a su mamá, no puede olvidar lo que le hizo su hermano, no puede olvidar lo que le hizo su anterior pareja, no puede perdonar a aquel que lo hirió tanto, estamos tratando con una persona que probablemente no ha nacido de nuevo. Eso dice Juan. Ese término tinieblas quiere decir sin Dios, sin vida, sin salvación, sin luz, sin escrituras. ¿Sí? También se nos habla ya no solo del plano de la persona que está totalmente perdida, sino del discípulo que está en una situación a la cual el Señor, cuando lo ve digno de ser corregido. Es el cristiano que ha perdido el rumbo, es el cristiano que se ha desviado y le espera la disciplina de Dios. Por ejemplo, en Mateo 8:2, en Mateo 22, en Mateo 22:13 y en otros pasajes se usa el castigo milenial, el castigo cuando Cristo venga a corregir a sus hijos, que ellos serán echados a las tinieblas de afuera. O sea, su condición espiritual de alejarse del Señor, de no caminar cerca del Señor, de desviarse del camino del Señor, hace que cuando Él venga los va a enviar a un castigo donde la característica es tinieblas. Entonces, es el cristiano que ha perdido el rumbo, que tal vez estuvo en el camino, pero ciertas situaciones lo alejaron del camino. Es una persona que ha abandonado su fe, está andando en oscuridad. Entonces, también puede ser ese caso, que Juan está hablando de una persona que es cristiano, pero está viviendo en contra de su fe, está caminando en contra de lo que él ha creído. Un día el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces cuando Juan dice que está en tinieblas, quiere decir de pronto que es cristiano, pero no está siguiendo a Jesucristo. Es cristiano, pero no se está conformando a las palabras de Jesucristo. Es cristiano, pero está sin él. Otra vez el Señor dijo, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. O sea, el cristiano que no tiene entendimiento de su vida ni hacia dónde debería ser dirigida su vida por la fe que él tiene. En primera de Juan 1:5 dice, Dios es su luz y no hay ningunas tinieblas en él. O sea, estamos hablando de tal vez una persona que es cristiana, pero no tiene nada de Dios, porque en Dios no hay tinieblas. Entonces ese término es muy amplio, pero básicamente puede decirse que cuando yo aborrezco a mi hermano, o estoy sin salvación, sin Dios, sin conocerle, o tal vez le he conocido, pero me perdí del camino. Perdí mi mirada a Jesucristo y abandoné la senda que Él me llamó a seguir. ¿Cuál es el asunto? Mi actitud. Mi amor, paciencia, perdón y bondad hacia mis hermanos, o mi odio, amargura, rencor o aborrecimiento. Me muestra si yo estoy en la luz o me muestra si yo estoy en tinieblas. Esto es muy sencillo, ¿no les parece, hermano? Porque a veces nosotros queremos el cristiano y queremos expresarlo de muchas maneras. Pero Juan dice, básicamente el cristiano que anda en luz muestra su actitud hacia su hermano, si está en luz o si está en tinieblas. Muy sencillo, pero muy profundo a la vez. Porque nos vamos a dar cuenta que esto es uno de los grandes males que aqueja a las personas. Que en su corazón hay odio, que en su corazón hay amargura, que en su corazón hay enojo, que en su corazón hay ira, que en su corazón hay rencor hacia un semejante suyo. Dice Juan, Primera de Juan 2:9. El que dice que está en luz y, o sea, acompañando ese supuesto camino de luz que él tiene y aborrece a su hermano, la verdad es que está todavía en tinieblas. Y Juan pone la contraposición. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero, vuelve a repetirlo, el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y el asunto no queda ahí, se mete más profundo y anda en tinieblas. Y todavía no más, más profundo todavía. Y no sabe a dónde más, y no sabe a dónde va. Y más, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Un hermano decía esto sobre este pasaje. Según lo que nos está diciendo Juan, tal como Juan lo está viendo, nuestra actitud hacia nuestros hermanos tiene un efecto no solo en ellos, sino tiene un efecto negativo en nosotros. ¿Por qué? Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas. O sea, el tener yo algo contra mi hermano me empuja a una situación de oscuridad espiritual. O sea, cuando yo tengo algo contra alguien, eso, más que afectar muchas veces a la otra persona, me va a afectar es a mí. A veces pasa. Tú que te crujes los dientes de rabia contra otra persona, y la otra persona pasa sonriendo, y tú por dentro que te consumes. La otra persona está feliz y tú por dentro te estás destruyendo. Y saben que eso le da más rabia al que está más de... Es como que... Hermano, según el lenguaje de Cristo, el Señor dice en el Sermón del Monte, la ley os decía, no matarás. Porque a veces creemos que el hecho de yo no llegar a hacerle algo a mi hermano, el hecho de yo no llegar a violentarlo, a golpearlo. Por ejemplo, yo le decía una vez a unos hermanos, hablándole a unas parejas, a unos matrimonios, que tal vez yo nunca y ninguno de ustedes llegaría a golpear a su esposa. O su esposa llegaría. Eso, llegar a eso ya es un colmo, yo digo. Pero muchas veces en nuestro corazón hemos sentido cosas terribles hacia nuestro cónyuge. Cosas que Dios considera como asesinato. Porque el que aborrece a su hermano, Dios lo considera como homicida. ¿Por qué? Porque al Señor... No, el Señor, la piedad del Señor no incluye solo los actos externos, sino lo que pasa en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Lo mismo pasa con la lujuria. ¿Se acuerdan el pasaje? La ley dice, no adulterarás, pero cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya en su corazón, pecó. Lo mismo pasa con esto. Tal vez yo no soy capaz de decirle una grosería a mi hermano. Tal vez yo no soy capaz de llegar a empujar a mi hermano. Pero el Señor considera sentimientos contrarios hacia mi hermano como un asunto de tinieblas espiritual. ¿Sí lo estamos entendiendo? Como oscuridad, como maldad. Y el Señor necesita destapar las cloacas que hay en nuestro corazón, hermano. Porque la luz llega a lo más profundo de nosotros. La verdadera religión cristiana... o la verdadera fe cristiana, entra a lo profundo del ser del hombre. No solo trata conductas, trata el mismo corazón. Amén. Debemos pensar esto. Si Dios es amor y si el mandamiento nuevo de Cristo es el amor, entonces el amor nos acerca a Dios. Amén. Por ende, también nos acerca a las personas. Pero también debemos pensar esto. El odio y el aborrecimiento me separa de las personas, pero también me separa de Dios. Que eso es lo que muchas veces las personas no entienden. Que están sintiendo algo contra alguien, inmediatamente sienten separación. Pero lo que Juan nos está diciendo es que esa separación hacia esta persona inmediatamente me está separando de Dios. ¿Sí? Si el amor me acerca a Dios, por ende el amor mismo me acerca a las personas. Pero lo mismo, si el odio me acerca a las me aleja de las personas, instantáneamente también me está alejando de Dios, aunque yo no me doy cuenta. Porque hay algo que pasa, a veces nosotros sin percibir comenzamos a perder la luz de Dios y no nos damos cuenta que estamos en tinieblas. Un hermano daba el ejemplo que él es haciendo un trabajo para la universidad. Comenzó a hacer el trabajo a las 4 de la tarde. Y estaba tan concentrado en su trabajo que eran las 8 de la noche y llegó la familia y le dijo, ¿pero por qué no has prendido la luz? O sea, la luz fue bajando tan poco, que en un momento que él siguió trabajando, que no se dio cuenta en cuando la luz del día pasó a ser de noche. Y así puede pasar espiritualmente. Una persona, sin darse cuenta, la luz comienza a apagarse, hasta que se encuentra ya en una situación de tinieblas y no sabe que lo que lo causó fue su relacionamiento, tal vez no solo con Dios, sino con su prójimo. qué asuntos serios, ¿no? Yo debo saber que el camino del aborrecimiento, del odio hacia un hermano, tiene como consecuencia que yo me extravíe del camino y pierda la visión espiritual. O sea, que ande en tinieblas, que esté en tinieblas y que cause eso ceguera en mi vida. Si hay algo que hace imposible el crecimiento espiritual, es este asunto. Nosotros hablamos de muchos temas. Por ejemplo, hace como un mes que estuvimos reunidos, los hombres hablamos un poco de la inmoralidad sexual y las consecuencias que eso tiene. Y cuando uno trata esos temas, trata de enfatizar tanto el peligro del pecado para que el creyente, al ver las consecuencias que tiene el pecado, se aparte del pecado. Y eso mismo yo quisiera en este asunto, porque así como un adulterio, una fornicación, una borrachera puede destruir mi testimonio, mi vida espiritual, así mismo es sentir algo en contra de mis hermanos. Es un asunto tan peligroso que Juan lo trata casi en todos los capítulos de su epístola. Es un asunto tan serio que muchas veces es tan peligroso, pero la mayoría de cristianos no lo ven así. Por ejemplo, si un cristiano se emborrachara, llegaría al otro día avergonzado porque se emborrachó. Hermano, me descuidé, hice esto. Y habría cara de vergüenza. Pero si un cristiano peleare con otro, fácilmente puede llegar al otro día a contarlo, justificando por qué está peleando con él y justificando por qué tiene rabia contra él. Sin sentir vergüenza y sin sentir que se ha apartado de Dios. ¿Sí? ¿Sí me van a entender? Y diciendo que no va a querer perdonar y diciendo que no quiere olvidar. Por lo menos el borracho se siente avergonzado. Pero el que está peleando contra el hermano muchas veces se siente que es justo que él sienta algo contra su hermano. ¡Qué asunto terrible! Esto es más peligroso todavía, hermano. Porque cuando uno no ve el peligro en un asunto, lo tolera y lo consciente. Vamos a leer pasajes que nos muestran, aún este nos muestra varias cosas. El aborrecimiento hacia un hermano degrada mi vida espiritual, la corrompe, la destruye, me ciega, me mata, me aparta, me aleja. No sé qué más adjetivos usar. Detrás de esto hay una maldad terrible que el Señor quiere prevenir. Amén, porque eso es lo que tiene la palabra. La palabra tiene como fin llevarme a un gozo. Ahí está, le digamos, ¿no? Para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Cómo es mi gozo cumplido? Cuando yo tengo paz en mi corazón. Cuando yo tengo amor en mi corazón. Cuando yo tengo misericordia en mi corazón. El odio, el aborrecimiento, ahorita lo vamos a leer, puede ser el ladrón de todas las bendiciones de Dios. Por ejemplo, el aborrecimiento hacia su cónyuge puede destruir su hogar y puede destruir la vida de sus hijos. Es más, el aborrecimiento, el odio contra su cónyuge o contra la persona más cercana, su hermano, puede volver su casa a un infierno. ¿Usted no ha sentido eso? Que su casa es algo, un infierno. ¿Por qué? Porque en nuestro corazón hay guerra, hay contienda, hay lucha. Puede destruir la comunión con sus hermanos. Porque como mi hermano hizo esto, usted no sabe con quién se metió. Y a mí no me importa dejarme de reunir, a mí no me importa dejar de esto, a mí no me importa dejar de esto, porque hay odio en su corazón. Hermano, yo he conocido hermanos ministros de la palabra, que han tirado su ministerio, su familia, la comunión con la iglesia, porque se llenaron de odio contra otro hermano. O sea, eso es un camino que yo he visto. Yo he visto personas que han estado en la luz y caer a tinieblas así. Y el motivo fue que no pudieron perdonar algo de su hermano. Hace poco, yo no sé si fue acá, yo lo contaba. Un hermano se llenó de odio contra un hermano. Ambos tenían ministerio, pero eso hizo que él se alejara. Cuando él se alejó con su familia.
Y hace poco íbamos caminando y vimos un borrachito pasar así, de lado a lado. No podía ni caminar. Yo no le vi la cara cuando me dice mi esposa, ¿sí lo viste? ¿Yo quién era? Fulanito de tal. Porque cuando usted se aleja de la comunión, hermano, usted se aleja de la luz. Y usted no sabe cuán mal usted puede ser, hermano. Usted no sabe cuán malo puede ser. Y a veces todo comienza porque me miró mal, no me saludó, me contestó. Cosas tan insignificantes pueden causar un daño terrible. No solo en nuestra comunión, a veces en nuestra casa. A veces con nuestra familia. Nosotros estamos en un mundo tan donde hay tanta oscuridad que los padres ya no aman a los hijos. Los hijos odian a los padres. Entre hermanos se odian, hermanos en la carne. Primos se odian, los mismos familiares. Hay una cosa así que tú dices, esto huele a podrido. Y a veces hasta eso llega a la iglesia. Y Juan está tratando ese mal. Y a veces decimos que estamos en luz, pero en realidad estamos llenos de tinieblas. Hebreos 12, verso 14. Yo siento que es uno de nuestros grandes deberes advertir sobre estas cosas. Yo quisiera hablarles de prosperidad, yo quisiera hablarles de otras cosas. Pero hermano, conociéndome a mí mismo y conociendo la condición del hombre, estas son de las cosas que necesitamos escuchar constantemente. Hebreos 12, verso 14 dice, seguid la paz con todos. Aquí ya esa frase ya es importante. ¿Usted qué debe buscar? Tener paz con todos. Hermano, tal vez usted no tenga mucho dinero, tal vez no tenga muchas cosas. Pero si usted tiene un corazón lleno de paz, usted va a tener una vida bien tranquila. Y va a tener hartos años. Pero usted puede tener muchas cosas y tener odio en su corazón, amargura. Dice Proverbios, mejor es en una casa comer legumbres donde hay paz, que no donde hay animal engordado y hay ira. ¿Sí? Porque imagínese, usted se va a sentar a comer y usted comienza a pelear con su esposo. Hasta ese pollo, esa carne no le va a saber bueno. Eso va a ser el peor momento de su vida. Un día yo estaba con una pareja. Y vinieron a pedirme consejería, ¿verdad? Y estábamos almorzando. Y comienzan a agarrarse ellos frente a mí. Ha sido el pedazo de carne más largo de mi vida. Yo no quería estar ahí, ¿no? Qué situación tan incómoda. Y yo no estaba para, eso era piedra para acá, piedra para allá. Yo estaba ahí en el medio con la carne así. Me acordé del pasaje. Mejor un lugar donde no hay muchas cosas, pero hay paz. Que no a veces. Y ahí irá. Busque la paz. Es algo que usted busca. La paz. Primero que todo. Y la santidad también. Pero muchas veces la paz, así como la santidad, la falta de paz y de santidad hace que nosotros no podamos ver a Dios en nuestra vida. Dice, déjalo ahí. Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, porque es que a veces nosotros no miramos bien. Nuestra mirada a veces es superficial. Nuestros juicios son livianos. Estamos tan en tinieblas que vemos todo en tinieblas. Como les decía ahorita, justificamos situaciones. Y con esto yo no estoy diciendo que, porque es que nosotros damos para eso y para mucho más. Yo doy para hacerle mucho daño a las personas que están cerca a mí. Consciente o inconscientemente. A veces tú, como hombre, te sirven el almuerzo y tú inconscientemente dices una frase y de una vez hieres a la persona que te preparó el almuerzo. Y no lo haces conscientemente. O sea, por eso digo que nosotros damos para herir a muchos consciente. A veces sí lo hacemos de que quiero como... ella me la hizo, entonces yo... Pero a veces no, a veces hasta inconscientemente.
Pero, hermano, ni que nos lo hayan hecho consciente o inconscientemente, justifica el hecho de que en mi corazón haya odio. Porque como decía un folleto que leímos hace años, un domingo, no es lo que me hacen, sino es la manera como yo respondo a las situaciones. Porque una persona me puede hacer, y yo puedo mirarla con misericordia y perdonarla, porque yo sé que esa persona es un pecador que en su condición puede hacerme eso y mucho más. Y como él es, yo también soy, y así como él hace daño, yo también puedo hacer daño. Entonces, tengo la actitud de mi corazón de perdonarlo porque yo sé que es un hombre. Y que así como hombre y ha pecado contra mí, yo he pecado muchas veces contra Cristo y Cristo me ha mostrado su amor y su misericordia. Y esa es de la manera como yo lo debería tratar a él. Sí, entonces debo mirar bien. ¿Por qué? Porque muchas veces estas cosas son tan sutiles y tan justificables que comienza a crecer algo en mi corazón, que el Señor más adelante, el autor Hebreo nos va a decir que es una raíz de amargura. Mira cómo dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahorita vamos a hablar un poco de eso. ¿Cómo va a dejar de alcanzar la gracia de Dios? Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Y qué pasa con eso? Y por ella muchos sean contaminados. O sea que yo tengo que mirar bien y examinarme constantemente para que en mí no brote una raíz de amargura que me estorbe mi camino y que pueda llegar a estorbar a otros. O sea, yo voy a estar haciendo un examen constantemente de mi corazón. Y es verdad, un hermano me decía que yo constantemente debo estar probando mis pensamientos y ver el color de mis pensamientos. Por ejemplo, yo debo examinar mi mente y si yo veo que constantemente están viniendo a mi mente pensamientos de lujuria, yo debo tener cuidado porque eso me va a hacer daño. El hecho de que venga el pensamiento no quiere decir que haya pecado, pero el tolerarlo y consentirlo, eso ya me lleva a una situación de pecar en mi corazón. Pero lo mismo pasa en el asunto del amor o el odio hacia un hermano. Yo debo ver cómo mi mente está procesando las situaciones y si ella está acariciando pensamientos de odio, de amargura, de rencor o de ira contra una persona y tener cuidado de que eso no se anide en mi corazón y crezca. Porque, como les digo, las situaciones pueden dar para que eso venga. El problema es que yo deje que eso anide y crezca. Como decía Lutero, una cosa es que vengan las aves sobre mi cabeza y otra cosa es que hagan un nido en mi cabeza. Entonces, una cosa es que vengan ciertas circunstancias a mí y otra cosa es que yo deje que ellas lleguen y niden y posen y pongan huevos y nazcan. Entonces, por ejemplo, un hermano llegó a la reunión, saludó a uno, saludó a dos y no te saludó a ti. Entonces tú ya comienzas. De pronto el hermano tiene algo contra mí, me miró feo, no está hablando. Y tú llegas a la casa y sí, no me saludó y se puso a predicar y yo creo que me estaba diciendo era a mí. Y ya no oras, sino que comienzas con eso. Y te levantas al otro día y vuelves a la reunión y por esas casualidades el hermano no te volvió a saludar. Y comienzas a dejar que eso que tal vez es pequeño comienza como una bola, ¿no? Y eso pasa, yo estoy haciendo ejemplos, pero eso pasa en todas, generalmente en casi todas nuestras relaciones. Parejas, hijos, hermanos, familiares, hermanos de la congregación. Y el Señor dice, mira bien para que eso no crezca, porque eso te puede estorbar y puede estorbar a otros. Porque tú comienzas, cuando comienzas a sentir algo contra tu hermano, de la abundancia del corazón, ¿habla? Entonces eso te lleva a enfermedades peores, murmuración, chisme, disensión. Entonces ya a tu pareja, si viste que fulanito de tal, ¿cómo me contestó? Entonces tu pareja como que, ¿sí? ya no te estás llenando de tinieblas solo tú, sino estás contaminando. Entonces ya está la pareja en el asunto. Entonces ya cuando llega el hermano, la pareja ambos están mirando a ver cómo actúa, cómo.
Y tal vez tienen amigos en la congregación, entonces comienzan a contarle a los amigos. Y comienza a crecer un mal. Con el tiempo, la iglesia se divide. Eso ha pasado. Y todo comenzó en el corazón de un sujeto.
¿Cuál es la parte más pesada de este pasaje? Para mí la parte más pesada de este pasaje es cuando él dice que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Yo le tengo una noticia a usted, querido hermano. Todo lo que usted hace, si usted puede orar, si usted puede leer las escrituras, si usted puede conocer a Dios en las reuniones, si usted puede acercarse a Dios, todo es por la gracia de Dios. Inmediatamente usted pierde la gracia de Dios, usted está en ruina. Usted no es nadie, ¿no? Usted no sirve para nada. Usted no puede producir nada. Porque todo lo que él tiene creyente es por el suministro de la gracia. Eso es como el pámpano. Todo lo que el pámpano produce es porque está ligado a la vid. Inmediatamente él pierde la savia de la vid, pierde todo. Así es el cristiano. Todo lo que él tiene es por la gracia de Dios. Y usted pierde la gracia de Dios, usted lo ha perdido todo. Y el lector de Hebreos me dice, mi amargura, mi odio, mi resentimiento en mi corazón puede hacer que la fuente de la vida se seque para mí. Terrible, ¿no, hermanos? Terrible. Eso es un asunto que cuando uno lo mira por las escrituras es muy serio. Y le pasa lo que al pámpano, se seca. ¿Sí? Después de secarse, ¿qué pasa? Pues es echado, lo recogen, pero ¿saben para qué lo recogen? Para quemarlo. Eso pasa cuando uno pierde la gracia de Dios. Usted debe saber que lo que usted siente contra un hermano le puede estorbar. Es como tener algo contra un hermano es como cargar un fardo pesado, hermano. Tarde o temprano, usted debe tomar la decisión. O se queda con el fardo en el camino, o bota el fardo y sigue. ¿Sí me hago entender? Pero usted no va a poder seguir en el camino con el fardo. Es una decisión de obediencia al mandamiento de Cristo. ¿Cuál es el mandamiento de Cristo? Amar. Usted en algún momento de su vida cristiana va a tomar la decisión. O sigue mirando lo que le hicieron, o usted decide como Cristo lo hizo, amar y perdonar al que se lo hizo. Pero usted debe saber una cosa. Si usted no perdona y olvida, ese peso va a hacer que usted no pueda caminar y correr la carrera. Le va a estorbar. Le va a estorbar. Y uno cuando uno va viajando, sí que le estorban las cosas, hermano. Uno dice, bueno, me voy de viaje, voy a llevar esto y esto y eso, empacando, eso es chévere. Pero cuando usted comienza a caminar con la maleta y con el eso, usted como que, uy, hubiera traído menos ropa, Usted debe hacer su viaje lo más ligero posible. Y estos pesos, el peso de la amargura, del odio, es un asunto que nos estorba en el camino. Entonces usted debe tomar la decisión. Hay gente que le dice, cuando uno habla de esto y como que lo enfatiza, no falta el que está pensando. Pero yo tengo resentimiento contra mi papá desde que me convertí y ahí estoy. Yo llevo peleando 2 años con fulanito de tal y ahí voy. He orado, he escuchado la palabra, me he congregado, ahí voy. Pero a ese tipo de personas les podríamos primera de Juan 2:9, ¿no? No se engañe, hermano. Usted ha orado, usted se ha congregado, usted ha escuchado la palabra, pero ha estado en tinieblas. ¿Por qué todavía está? Por la misericordia de Dios. Yo le citaría este pasaje. El Señor no retarda su promesa, sino algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. O sea, si el Señor no ha tratado esa actitud y esa situación en su corazón,
Es porque le he dado tiempo queriendo que se arrepienta. Pero no le dé largas al asunto. Acuérdese, el que está en luz ama a su hermano, perdona a su hermano, se reconcilia con su hermano, trata a su hermano como Cristo lo ha tratado a él. Volvamos a 1 Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas. Y anda en tinieblas, porque ahí no hay progreso espiritual, ahí no hay avance, sino siempre es oscuridad. Y no sabe a dónde va. ¿Qué cosas? ¿No? A veces no sabemos qué consecuencia puede traer esa situación en mi vida. Pero hay un pasaje que sí me muestra dónde voy. Vamos a leerlo, Mateo 18:32. No vamos a leerlo completo, solo vamos a ver el final. Es el pasaje de los dos deudores. ¿Se acuerdan los dos deudores? Un señor tenía dos deudores, uno le debía una gran deuda, el señor se lo perdonó, y este salió perdonado, pero inmediatamente salió perdonado, vía su consiervo que le debía una deuda mínima. A comparación de lo que él debía, era una cosa insignificante, pero comenzó a cobrarle como su consiervo no pudo pagarle, lo asió y lo quería ahorcar y lo mandó para la cárcel. Viendo sus consiervos la situación, fueron ante el señor. Entonces, eso es una clara descripción de una persona que ha sido perdonada, pero que no quiere perdonar a su consiervo. Y hay gente que está viendo eso, hermano. Hay ángeles viendo eso. Hay hasta cristianos viendo eso. Y el Señor está viendo el asunto. Pues tarde o temprano eso me va a causar una consecuencia con el Señor. ¿A dónde me lleva una situación problemática con un hermano? De no perdonar. El pasaje no lo explica. Vamos a leer al final. 18:32. Entonces, llamándole su Señor, le dijo: siervo malvado, siervo que está en oscuridad, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿Qué era lo que el Señor esperaba de él? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Eso es luz. Tratar a los demás. ¿Cómo? Y de verdad que, hermano, cuando uno se da cuenta cómo el Señor lo ha tratado a uno, y porque es que nosotros hemos hecho unas, hermano, que merecíamos... Y no solo una vez, ni como dijo Juan, ni como dijo Pedro, hasta siete, y no solo siete. Hermano, y si hiciéramos cuenta, ni hasta 70 veces 7 el Señor nos ha perdonado, sino por ahí ha pasado el asunto. Pero a veces mi hermano me la ha hecho la cuarta vez y ya no, se la pasé la primera y la segunda, hasta la tercera, pero la cuarta no, la quinta menos. ¿Y cuántas no nos ha pasado el Señor? Porque uno a veces quiere que las personas cambien, ¿cierto? Bueno, se la perdono, pero debe cambiar. Y la vuelve a hacer. Y la vuelve a hacer. Y la vuelve a hacer. Y tratamos toda la vida de tratar de cambiar a las personas, y a veces las personas no cambian. Así como hay cosas en su vida que usted sabe hace años que debe cambiar y no las ha cambiado. Y no ha sido el Señor paciente y misericordioso con usted. Hermano, mira lo que le espera a una persona. El que está en tinieblas no sabe a dónde va, pero las Escrituras sí nos muestra hacia dónde va. ¿Hacia dónde va? Entonces su Señor enojado. ¿Sabe hacia dónde va una persona que no se ha reconciliado con su hermano? Hacia un juicio de Dios. Porque el tribunal de Cristo se va a pedir cuentas de cómo trataste a tus hermanos. Le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. O sea, de la manera que usted trate a sus hermanos, lo van a tratar el día del juicio, hermano. Si usted es muy severo con sus hermanos, usted va a tener un juicio muy severo. Si usted aprende a tener misericordia, usted va a tener un juicio con mucha misericordia.
Si usted aprende a perdonar los pecados de los demás, Dios le va a perdonar los suyos. Si usted aprende a volverse un juez y a señalar los pecados de los demás, así usted se va a encontrar a Cristo. ¡Qué asunto serio! Volvamos a 1 Juan 2:11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Las tinieblas le han cegado los ojos. Esta es otra consecuencia del pecado de no perdonar a nuestros hermanos. Tiende a quitarnos los ojos. ¿Usted se acuerda de un personaje que le sacaron los ojos? Vamos a leerlo, así sea solo el pasaje donde sucede eso. Jueces 16, verso 20. ¿Quién le quitó los ojos a Sansón? Los filisteos. Ahora le hago la pregunta según lo que hemos estudiado. ¿Quién le puede quitar a usted los ojos? Ya no se llaman filisteos, ahora se llama ira, enojo, falta de perdón, falta de misericordia. Porque a veces es muy fácil ver un enemigo que es otro pueblo que viene con una espada, pero a veces no vemos tan peligroso un sentimiento contra un hermano, ¿cierto que? ¿No? ¿Cierto? Si yo veo, por ejemplo, en el caso de Sansón, si yo veo una mujer Dalila filistea, yo de pronto me puedo asustar porque yo veo esta mujer me puede causar daño en mi vida espiritual. Pero ¿será que veo de la misma manera cuando siento guerra en mi corazón contra alguien? A veces nosotros consentimos eso. La guerra, el odio, la amargura. ¿Sí? Yo pienso que muchas de nuestras tinieblas es que no vemos tan pecado el pecado. O sea, yo no veo esto tan malo. Mira lo que dice en el 16:20. Me dijo, Sansón. Está hablándole a Dalila, ella le había pedido que le revelara el secreto, por fin se lo reveló. Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él del sueño, se dijo, otra vez saldré como las otras y me escaparé. Porque a veces nosotros jugamos con el pecado y aprendemos a escaparnos del pecado y de los peligros que trae el pecado. Pero no siempre pasa eso. No siempre pasa eso. Por ejemplo, está una muchacha que coquetea mucho con los hombres. Le sonríe a uno, pasó, no hizo nada, le sonríe a otro. Le habló, tal vez le coquetea, pasó, no hizo nada. Le sonríe a otro y es un filisteo y tal vez con ese sí se enamora. Y sáquela usted de esa situación. A veces yo juego con el pecado y me he librado. Pero a veces llega la situación donde el pecado me atrapa. Por eso con el pecado no se debe jugar, hermanos. ¿Sí? Nosotros les decíamos a... Una vez un hermano me decía... En el noviazgo, hermano. ¿Usted qué opina? ¿Son permitidos los besos o no son permitidos los besos? De una manera, un noviazgo bíblico, cristiano, piadoso. Entonces yo le decía, depende. Me decía, ¿depende de qué? Depende de cuánto le gusta jugar a usted con el pecado. Depende. Porque si yo voy manejando un carro y veo un abismo y sé que el abismo me puede causar la muerte, yo trato de frenarlo más lejos. ¿Sí me hago entender? Pero depende de cómo a usted le gusta jugar con el riesgo. Porque usted puede jugar con el riesgo y coger a su novia y comenzarla a besar y acariciarla. Y si quiere jugar con más riesgo, hay más riesgo. Pero de pronto usted, asumiendo ese riesgo, fácilmente cae en fornicación. ¿O no es así la realidad? Pues depende de cuánto le gusta jugar a usted con el peligro. El que es sabio ve el peligro y dice, ah, parta. Entonces yo sé que eso es peligroso, mejor me guardo distancia. El necio no, el necio ve el peligro y se mete en el peligro. Entonces, no juguemos con el pecado. Y no solo, especialmente con lo que estamos hablando hoy,
No juegue con ciertas cosas que saben que tarde o temprano te pueden traer consecuencias. Por ejemplo, digamos, la palabra dice a las mujeres, que las ancianas enseñen a las jóvenes a ser buenas esposas. ¿Por qué? ¿Por qué usa esa frase Pablo? Porque a veces la mujer se acostumbra a ser mala esposa. Contestar, ser malgeniada, ser grosera, ser irrespetuosa. Y se acostumbra. ¿Sí? Eso es una costumbre. Entonces hay que enseñarles a ser buenas esposas. Porque a veces nosotros nos acostumbramos a que nos dicen cualquier cosa y explotamos. Que nos hacen cualquier cosa y explotamos. O sea, nos acostumbramos a lo malo. Yo sé que a ustedes no les pasa, hermano. Eso pasa en otros lugares, pero acá no pasa. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado. O sea, a veces uno juega, llega un momento que el Señor dice, ¿quieres jugar con fuego? Juega con fuego. Terrible, ¿no? Porque el Señor generalmente cada rato me está como, cuidado, cuidado, cuidado. Pero llega un punto que me dice, ¿quieres ir? Ve. Ve, imagínate, el hijo pródigo le dijo, me voy. Y el papá le dijo, ¿quieres llevar la herencia? Eso es un juicio terrible, hermano. Cuando Dios te dice, toma, yo estoy para que te vayas. Me dio como susto hasta decirle, ¿no? Que Dios te diga, toma, vete. Uy, Señor. La oración debe ser, Señor, nunca me dejes irme, Señor. Imagínate que ya el Señor no esté ahí. No sé, me dio escalofríos, solo decirlo. Dice, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Hermano, no deje que el odio le saque los ojos. No deje que se filisteo. ¿Y saben quién está detrás de todo eso, hermano? Satanás. Satanás, así te dice el oído. No te quiere. Lo hace por esto. Quiere lo peor de ti, no te ama, no sé qué. Él está siempre susurrando y alimentando nuestra carne. Porque él sabe que si yo cojo el camino del odio, cojo el camino de la muerte y de la ceguera. Muchas veces él no me trae una mujer. Muchas veces él me dice, te están menospreciando, está no sé qué. Y está incitando mi corazón para que yo me levante contra mi hermano. Yo tengo que decir, no, 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 no. Si Él me está odiando, el Señor me está dando la oportunidad de amarlo. Si Él me está ofendiendo, el Señor me está dando la oportunidad de perdonarlo. Si Él está siendo así conmigo, solo me está expresando lo que yo soy, lo estoy viendo en Él, y debo tener misericordia con Él. ¿Sí? ¿Sí? Yo ser como Cristo. Porque este filisteo me saca los ojos con este asunto. Anda en tinieblas, ¿y qué? ¿Y? ¿Termina ciego? No deje que eso le saque los ojos. Acuérdese. Satanás lo quiere matar, lo quiere robar y lo quiere destruir. Y él usa esto también. No le dé lugar al diablo. No alimente pensamientos. No siembre para la carne. O sea, no se acostumbre a estar de mal genio. No se acostumbre a que su corazón tenga disposición a eso. Póngale límite a los pensamientos. La batalla está en la mente, hermano. Hay una enseñanza que yo vi con los hermanos de Mayupar que se llama la mente, la santificación y el cristiano. Buena en ese tema, hermano. Hay otra que yo di cuando estudiamos la serie Satanás y sus obras, y Satanás y la obra en la mente del creyente. Porque los cristianos han distorsionado este asunto. Los pastores dicen, la victoria y la paz está en la mente. Entonces todo lo que tú decretes, así va a ser. Pero el asunto no es ese. El asunto es que en tu mente surgen los pensamientos que acompañan tu carácter y tu conducta. Pensamientos de paz. Tú vas a tener una vida de paz, hermano. Pensamientos de odio, de ira, una vida de amargura. O sea, en ese sentido la mente es supremamente importante. No en el sentido de visualizar y soñar el mejor carro, de ponerlo acá y confesarlo con fe. No, no en ese sentido. Sino en el sentido de que tú llegas a hacer lo que piensas. Pensamientos de ira, persona iracunda. Pensamientos de misericordia, llegas a ser misericordioso. Piensas en Cristo, te ocupas en Cristo con tu mente y en su palabra, eso te transforma. Pero le das lugar a la carne y eso también moldea tu andar. Vamos terminando unos pasajes de Pablo, Efesios 4, verso 31. Dice: quítese de vosotros toda amargura. Un hermano me decía un día que tenía problema con otro hermano. Me decía: hermano, la palabra dice que si tú tienes contra tu hermano algo, ve con él a solas y háblalo. Después, que si no te escucha, que trae dos testigos. Si no te escucha, dilo a la iglesia. Y si no escucha a la iglesia, que lo tengas por gentil. Yo tengo esto contra mi hermano, ¿qué debo hacer? Yo le dije: primero que todo, antes de lo que me acabas de aceptar, quita de vuestro corazón toda amargura. Quita todo enojo, quita toda ira. Perdónalo, y cuando lo hayas perdonado de todo corazón, ahí sí ve y habla con él. Porque ¿qué pasa? Si yo no lo he perdonado y voy a hablar con él, voy a agrandar el problema. ¿Sí me hago entender? Antes de ir a hablar con él, ¿necesitas qué? Perdonarlo. Y te vas a dar de cuenta, le dije yo, que cuando lo perdones, no vas a tener que ir a hablar con él. Porque el asunto probablemente solo estaba en tu corazón. Después le pregunté: hermano, ¿cómo te fue? Ya no tengo que hablar con él. Ya lo voy a perdonar. Sí. A veces hay que hablar. Pero siempre hay primero que perdonar. Primero hay que quitar todo lo que... Porque cuántos hablando para... A veces dicen las en terapia de pareja, consejería cristiana, necesitan hablar. Uy, pero a veces cuando tú pones a hablar a la pareja, es una explosión terrible. Yo me he dado cuenta que a veces es mejor no hablar. ¿Por qué? Porque todavía hay ira y amargura en el corazón. Hay que hablar, pero primero para hablar toca tener paz con Dios. ¿O no es así? ¿Cierto que cuando uno ya está en paz ya puede hablar de mejor manera? Pero cuando está con... Entonces, ¿cuál es el consejo de Pablo? Quítelo. O sea, la amargura es una planta que crece, pero no la deje crecer, quítela. Quite de vosotros toda amargura y lo que la acompaña, el enojo, la ira, la gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, o sea, quite eso y siembre otras cosas. ¿Qué? Sed benignos unos con otros. O sea, sean buenos con los demás. Trate usted a los demás como es la regla de oro, como le gustaría que lo trataran a usted. Misericordiosos. Y antes de avanzar, acuérdese que dice Pablo: quite de vosotros. O sea, porque a veces esperamos que los otros cambien. Pero así no cambien, hermano. Es mejor que usted esté en paz con Dios. Así las demás personas no cambien. ¿Sí? En lo que, como dice Pablo, en lo que a ustedes les convenga, estén en paz con todo. O sea, en lo que usted pueda, no le deba a nadie. O sea, en lo que usted tenga lo posible, que usted no tenga ninguna deuda ni nada contra nadie. Si esa persona está con odio contra usted, pues es un asunto de ella y Dios, ¿verdad? Pero usted procure estar en paz con ella. ¿Sí? Como un día un hermano me decía: ellos me odian, hermano. Pero oremos por ellos, ¿verdad? O sea, él no tenía nada, ellos tenían algo contra él, pero él oraba por ellos. Eso es diferente. ¿Sí? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos. ¿Qué es una persona misericordiosa? Que una ve otra que está en una condición miserable, mala, y tiene la capacidad de compadecerse de él. Haga eso cuando alguien le haga algo a usted. Mírelo como una persona que está en una situación mala, que le está haciendo algo, pero que ella no sabe lo que está ni siquiera haciendo. Mírelo con ojos de misericordia y compasión. Pero a veces nosotros miramos con ojos de superioridad, como de ay, ¿cómo me va a hacer? O sea, yo no... O sea, ¿saben cuál es el problema? Que a nuestro yo no le gusta ser herido. Entonces cada vez que nuestro yo es herido, como que saltamos. A nosotros nos gustan que nos alaben, que nos ensalcen, pero cada vez que nos hieren, eso nos duele profundamente. Y no, ese no es un sentido de justicia, de que él no debería haber hecho, sino que que me lo hizo a mí, como mi yo defendiéndose de yo. Tenga misericordia a los demás, porque usted, hermano, usted es peor de lo que usted ve en los demás. Una vez, creo que Spurgeon decía que a él no le preocupaba lo que decían de él, porque él sabía en su corazón que era mucho peor de lo que pensaban las demás personas. Y es verdad, hermano, yo soy tan malo como usted no se imagina. O sea, que lo que usted diga de mí en realidad no se compara a lo malo que yo soy. Lo que pasa es que estamos en Cristo y Él tapa nuestra desnudez. Pero si usted me viera a mí en carne propia, o sea, como soy, usted se asustaría, hermano. Entonces, cuando usted dice algo malo de mí, yo debo saber que yo soy peor de lo que usted dice. En realidad, y no es como, ah, suena bonito. No, hermano, nosotros somos malos. Y hemos hecho cosas terribles. Y lo que nos tiene acá, ¿qué es? La gracia de Dios. La gracia de Cristo. Que Dios tapó nuestra desnudez con la justicia de su Hijo. Y así yo miré a los demás. Perdonándolos unos a otros. O sea que Pablo sabía que en la iglesia de Éfeso pasaban cositas. Porque es que es algo que ustedes saben, hermano. Usted nunca va a llegar a un lugar donde no haya problemas. Donde... Dijo el hermano Stephen Kahn, cuando usted llega a una iglesia, esa iglesia perfecta, que no pasa nada, cuando usted llega la daña. O sea, usted la daña, porque usted trae problemas, usted trae cosas que... No hay iglesia, hermano, siempre va a haber un ambiente donde nos rozamos, nos chocamos, hay cosas que no me gustan de ti, hay cosas que no te van a gustar de mí. Pero el amor cubrirá multitud de pecados. Y esta frase, hermano, no dice el amor cubrirá pecados. Multitud. Qué cosas, ¿no? ¿Cómo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ame, hermano, perdone. En fin de cuentas, el más beneficiado cuando hace esto es el que lo hace. Cuando usted ama es libre. Cuando usted perdona tiene paz. Cuando usted olvida está en luz. Fuera de esto ahí es muerte y tinieblas. Termino diciendo algunos consejos. Mira, es que este tema, y Juan lo va, pero termino diciendo algunos consejos. Ponga cuidado a esto. No le ponga límite a las veces que debe perdonar a un hermano. Porque tal vez Dios lo ejercitará más veces de lo que usted cree. Por ejemplo, tercera vez, pero la cuarta y no más. Y el Señor dice, ah, sí. Entonces yo voy a ensanchar tu corazón. Entonces no te lo va a perdonar 4, sino 5 y 6 y 7 y 8 para que ensanches y ensanches. No le ponga límites al asunto. Porque Cristo dijo hasta 70 veces 7. Usted a veces le pone límites. Esta es la última vez que, sí, dice el Señor, así. Y el Señor ocasiona constantemente que suceda para que nosotros nos ensanchemos, amén. Que a veces es curioso, ¿no? Como el que dice, Señor, dame paciencia. ¿Cómo viene la paciencia? Viene con circunstancias. Que la prueba produce paciencia. Entonces, ¿cómo se produce el amor? Entonces, no le ponga límites a Dios, hermano. Aprenda a sobrellevarlo. Cuando usted, decía la hermana Mangullón, cuando usted lo aprende a sobrellevar sin que lo amargue, ahí usted ha superado la prueba. Ahí usted ha superado la prueba. O sea, cuando usted ya la situación no le... Como cuando usted se quema una vez, dos veces, ya le hace callo, ya después no le duele. Entonces su corazón debe hacer callo y aprender a amar. Cuando usted ya aprenda a amar... Otro consejo, hermano. No se deje que algo que le sucede hoy aparezca mañana. O sea, lo que dijo Pablo, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Que lo que pasó hoy, hermano, trate de que acabe hoy. Mañana, cuando usted se va a acostar, hermano, es un momento de, Señor, hoy pasó esto con mi esposa, pasó esto con esto. Yo no quiero amanecer mañana con esto, Señor. Que se quede hoy acá en la cama, Señor. Que cuando mañana amanezca sea un nuevo día, nuevos pensamientos. No deje que algo... Es muy serio, hermano. Yo conocí el caso de una pareja. Pelearon hoy. Él al otro día amaneció bravo. Siguió al otro día bravo. Se fue el fin de semana a viajar solo. Cuando volvió, se divorció. Cristianos, cristianos. O sea, no deje que algo llene su corazón. Porque puede crecer al tal punto que usted tome muy malas decisiones. Lo que pasó hoy, descárguelo. No deje que el sol se ponga sobre su enojo. ¿Ven? En el mismo pasaje, Pablo dice, airaos, pero no pequéis. Escuche esto. Todos somos santos en Cristo, pero hermano, a todos se nos sale la ira. Pablo es realista, airaos, porque a veces hay situaciones donde hasta uno no quiere ir, ¡pah! Pero dice Pablo, tenga cuidado con lo que hace con la ira. Airaos, pero no pequéis. Cuídese en esos momentos de ira, cuide su boca, hermano, uno con la boca se hiere, o no llegue a hacer algo que le vaya a costar después. O sea, la ira es algo de la misma situación, pero no deje que eso produzca algo de lo cual se tenga que arrepentir después. Airaos, pero no pequéis. Acuérdese, hermano, otro consejo. La oración es un buen momento para sacar lo que hay en el corazón y perdonar a su hermano. Acuérdese cómo el Señor nos enseñó a orar. Y perdona nuestras deudas como también perdonamos a nuestros deudores. O sea, cuando usted ore y le esté pidiendo a Dios perdón, descargue su corazón y perdone también a sus deudores. No sea irrespetuoso. No venga a la presencia de Dios a orar teniendo cosas contra su hermano. Eso es manchar los atrios del Señor que es santo. Descargue su corazón. El Señor dijo también en otro pasaje, si vienes a traer tu ofrenda, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Y ahí sí, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Entonces recuerde que el Señor está más interesado en que usted esté a cuentas y en amor con sus hermanos antes que traiga ofrendas o le ofrezca cualquier tipo de culto al Señor. Entonces hoy estudiamos. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El Señor nos ayude. Vamos a orar para terminar, hermano. Señor, claramente tú nos hablas por tu palabra, Señor. Claramente delante de tu luz, Señor, todos somos expuestos, Señor. Nuestros corazones, nuestras intenciones, lo que hay en nosotros, Señor. Señor, pero no queremos hacer como el que se pierde, que al ver la luz ama más las tinieblas, Señor. No queremos amar más nuestro odio, nuestro aborrecimiento, nuestro rencor. No queremos amar nuestros pleitos más que a ti mismo, Señor. Concédenos venir a la luz y ser libres, Señor. Concédenos venir a la luz y ser salvos por la luz, Señor. Concédenos recibir tu palabra con mansedumbre, Señor, como aquella que puede producir en nosotros cosas preciosas que te agradan a ti, Señor. Concédenos ser como tú, Señor. Concédenos tratarnos los unos a los otros, como tú nos has tratado, con misericordia, con amor, con bondad. Concédenos perdonar, Señor, de la manera que tú nos has perdonado. Te pedimos perdón si tal vez hemos caminado en tinieblas, Señor. Si tal vez estamos en tinieblas y tal vez ya hemos perdido nuestros ojos, Señor. Y te pedimos que tú nos vuelvas a ti a la luz, Señor. Que tú sanes nuestra alma, Señor. Que sanes nuestro corazón, Señor. Que quites de él toda raíz de amargura. Que quites de él todo odio, toda contienda, Señor. Que nos concedas vivir en paz, Señor. Líbranos de las guerras, de los conflictos que hay en nosotros, Señor. Líbranos de causar tropiezo a otros, Señor Jesús. Concédenos caminar el camino de la paz y de la santidad, Señor, con el cual te podemos ver, Señor. Bendice tu palabra, Señor. Recuérdanosla, Señor. Haznos meditar en ella, Señor. Haznos considerarla, Señor. Y concédenos obedecerla como un mandato, Señor. Un mandato por amor a ti, por amor a los nuestros y por amor a nosotros mismos también, Señor. Gracias porque tú sabes en qué tiempo y en qué momento necesitamos escuchar ciertas cosas, Señor. Permítenos guardarla y que ella dé fruto para tu gloria y tu honra, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Bendícela, Señor, y llévala también a aquellos que precisan oírla, Padre. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor.